Buenos días a todos. Acompáñenme aquí al libro de Hechos, capítulo 19. Y estaba anotando ahí que la última vez que enseñé acerca de cómo llegó el Evangelio a la iglesia de Éfeso fue casi a principios de noviembre. Entonces, a ver si se acuerdan de algunos detalles que hemos visto ahí. Y si recuerdan, estamos viendo, primero vimos cómo Pablo era un hombre de mala voluntad hacia Dios y cómo Dios en su gracia cambió por su buena voluntad a Pablo y lo hizo un apóstol y un maestro de personas a las que no quería, que eran los no judíos. Y ahora lo que estamos viendo es cómo también los efesios eran unos hombres que no eran judíos, pero que también tenían una mala voluntad contra Dios y unos hechos terribles que hacían, y Dios ha cambiado también sus vidas para que ellos comiencen ahora, por la buena voluntad de Dios, a servirle a Dios. Y es lo que ha pasado con todos nosotros los que hemos confiado en Cristo. No éramos personas, ni hombres ni mujeres, que íbamos buscando a Dios para nada. Estábamos en rebeldía con Él, estábamos cometiendo no un pecado, sino muchísimos. Y sobre todo el pecado de no confiar en Él. Y un día Él, por su pura gracia, nos habló por medio de otras personas, por medio de su palabra, y llegamos a confiar en Cristo. Entonces estamos aquí en este capítulo de Hechos y vamos a leer algo de contexto de lo que ya vimos, y estábamos viendo cómo una escuela de un tirano o de una filosofía tiránica fue convertida en una escuela donde se enseñó la palabra del bondadoso Salvador. Pero hoy tenemos otro título que voy a decir al final. Pues vamos aquí desde el versículo 8 hasta el versículo 20 y dice: entró Pablo en la sinagoga, y en estas sinagogas, que eran unos lugares de reunión, generalmente se reunían los judíos y a veces algunos gentiles que querían escuchar algo de la Biblia. Dice: y por tres meses continuó hablando denodadamente, valientemente o con persuasión, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y el reino de Dios es enseñado como el Evangelio, porque habla del Rey Jesús y el futuro reino que Él va a traer. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes hablando mal del camino, y vimos que el camino es Cristo, es el camino al Padre, ante la multitud Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Hasta ahí nos quedamos. Ahora vamos a lo que sigue. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia, o en esta región de Asia, incluyendo Éfeso, oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Y Dios hacía milagros, o otra traducción se puede llamar obras de poder, o maravillas, que no son explicables, y por eso usa la palabra aquí extraordinarios, no son comunes, por mano de Pablo. De tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban, y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas, ambulantes, trataban de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os ordeno por Jesús a quien Pablo predica. Y 7 hijos de un tal Ezeba, uno de los principales sacerdotes judíos, hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó, y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y supieron todo esto los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, muchas gracias que nos muestras en tu palabra cómo reviertes los efectos eternos del pecado por medio de ella. Y gracias, Padre, porque exaltas en todo momento tu palabra y el nombre de tu Hijo Jesucristo para que otros lleguen a creer y salir de la tiranía en la que estábamos metidos nosotros mismos, y que además otros espíritus malignos ayudaban para que estuviéramos caídos y avergonzados y destruidos. Gracias por levantarnos, gracias por darnos dignidad, gracias por Cristo que ha hecho todo en nosotros. En el nombre de Él te pedimos, nos ayudes a entender tu palabra una vez más. Amén. Entonces, el título de hoy es: la palabra de Dios cambia los efectos eternos del pecado, y esto hace que el nombre del Señor Jesús sea exaltado, o sea reconocido, o sea glorificado por otras personas. Así es de que lo que vemos aquí es que Dios fue quien quitó, por medio del apóstol Pablo, algunas enfermedades de las personas, y también expulsó algunos espíritus malos de ellos. Ahora, si recuerdan ustedes, él está enseñándolos en el 8 acerca del reino de Dios. Y esto tiene significado porque para los judíos el reino de Dios es un lugar o un ambiente, va a reinar Dios con ellos y donde el ambiente va a ser perfecto. No va a haber enfermedades, no va a haber influencia demoníaca, no va a haber nada de eso. Y entonces por eso está haciendo este tipo de milagros o de señales de poder para autentificar el mensaje que trae acerca del reino futuro de Dios. Y lo hace principalmente a los judíos. Ahora, aquí en el versículo 10 dice que todos oyeron en Asia. No dice que todos creyeron. Es muy específico, dice todos oyeron. Así como nosotros hoy estamos oyendo todos lo que acabamos de leer. Entonces, la invitación fue genuina para los judíos y para los no judíos. Es una invitación genuina a que confíen en Cristo como Salvador, pero no todos creyeron. Y las obras de poder, los milagros, tienen tres efectos. Bueno, tienen cuatro, en realidad. El primero es que algunos que los ven realizarse, llegan a creer de corazón en Cristo, y llegan a ser salvos. Otros llegan a profesar una fe falsa. ¿Por qué? Porque creen en el milagro mientras la situación va bien, pero no creen en el hacedor de los milagros, que es Dios. Y la tercera cosa que hacen es, otros rechazan abiertamente. Dicen, no, esto no puede ser de Dios, es la ciencia, o son otras cosas, pero Dios no es el que está interviniendo aquí. Pero lo que siempre sucede es esto. Si tú has confiado en Cristo, sabes que no hay otra forma de explicar por qué suceden ciertas cosas que son extraordinarias. Y es porque Dios produce la obra. Y eso da firmeza al creyente siempre. Luego en el 11 y 12 dice, y fíjense bien lo que dice aquí, y por eso comienza diciendo, y Dios, no es Pablo, dice, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban, y los malos espíritus salían de ellos. Milagros u obras de poder. ¿Para quién eran dirigidos principalmente? Para los judíos. ¿Él está en dónde? En una sinagoga. Cuando ustedes leen en los evangelios, y hubo varios milagros ahí, Jesús está en el templo o está hablando a los judíos. ¿Por qué? Porque él quiere autentificar que él es el verdadero rey de los judíos que va a traer el reino. Las señales son para los judíos incrédulos y también para algunos incrédulos que no son judíos. De hecho, aquí está en el primer pasaje. Aquí en Hebreos 6, que es un libro escrito, como dice el autor del libro, a los hebreos o a los judíos creyentes, dicen en los versículos del 4 al 6, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para el arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a ignominia o vergüenza o descrédito público. Entonces, este pasaje yo lo había leído muchas veces, pero cuando estaba leyendo este pasaje me di cuenta de una cosa. Muchas personas piensan que este pasaje es dado a personas que son creyentes y que pueden perder la salvación. Y no es cierto. Está siendo dado a creyentes, a quienes les recuerda, como en este libro de Hechos, que los judíos, ¿qué pasó con ellos? Tuvieron la evidencia completa de que esto venía de Dios, disfrutaron temporalmente de los beneficios que traían estas obras de poder para ellos, pero al final de cuentas rechazaron lo que Dios dio. Entonces, para estas personas que ya tenían toda la evidencia y toda la palabra de Dios, no hubo una opción después, porque rechazaron el mensaje de Dios. Y lo está diciendo a creyentes para recordarles, miren la obra de gracia que Dios hizo en ustedes. Ustedes sí aceptaron, ustedes han confiado, ustedes no rechazaron y ahora tienen la salvación en Cristo. ¿Qué más podemos decir acerca de las obras de poder de los milagros? Pues, lo primero que vimos es que Dios fue quien efectuó el milagro y usó en este caso al apóstol Pablo para que él realizara el milagro, pero es muy claro, Lucas nos dice, fue Dios el que lo hizo, no fue Pablo, fue Dios. Y en este caso, algunas personas tuvieron pues tanta confianza en que Pablo estaba realizando esto por mano de Dios, que usaron ropas de Pablo, ropas de trabajo, delantales, o pañuelos, o otras cosas, lo llevaban a sus enfermos, y en este caso, para Dios autentificar su mensaje, personas empezaban a ser sanadas de sus enfermedades, enfermedades terribles, quizás, o no mucho, no tan terribles. No había doctores aquí, en este tiempo. Bueno, sí había médicos como Lucas, pero no doctores profesionales como los que decimos tener ahora, que a veces nada más prolongan la agonía y no curan nada. Y también estaba expulsando demonios, porque había mucha influencia demoníaca en este tiempo. Ahora, las otras cosas que puedo decir es que las únicas excepciones que tenemos en la Biblia de personas a las que Dios autorizó hacer un milagro o funcionar como agentes de hacedores de milagros que Dios usó, pues fueron tres nada más, aquí en Hechos: Esteban, Felipe y Bernabé, quienes fueron diáconos. Pero esto no duró para siempre. Los milagros cesaron aún en la época de los apóstoles. Si ustedes leen la Biblia bien, van a notar cómo, pues aún Pablo no fue sanado de su enfermedad y Timoteo tampoco. Tuvieron que usar cosas médicas para sanar de eso. Ahora, otra cosa más, nunca hubo reuniones especiales donde anunciaban, va a venir Pablo, va a venir Pedro y vamos a empezar a sanar a las personas aquí. No, Dios lo hizo de manera espontánea en ciertos momentos para autentificar su mensaje. No siempre fue así. Ahora, otra cosa más. Nunca vamos a ver en la Biblia que Pablo traía un pedazo de madera de la cruz de Cristo o un pedazo del manto que dicen sagrado y estaba usándolo para curar milagros, como si el objeto tuviera el poder. Tampoco vemos que estas ropas de Pablo fueron usadas después. Es más, imagínense ustedes que tuviéramos aquí estas ropas del apóstol Pablo para curar personas todavía. Pues yo creo que lo único que nos transmitirían sería una infección, porque estaban sucias, ya tienen mucho tiempo y están llenas de bacterias. Es como si yo tengo un trapo sucio de muchos años y te digo, pues póntelo de cubrebocas ahora que está la gripa. Pues lo rechazarías inmediatamente. Pero imaginen también ustedes que estas cosas siguieran sanando gente. ¿Cuánto costaría un pedazo de un trapo de estos de Pablo? Millones. Y estarían propagados por todo el mundo diciendo, pues mira, ya no vayas al doctor a tirar tu dinero, ya no vayas al Seguro Social donde nunca te atienden, vente acá y aquí tengo el trapo de Pablo, te vamos a cobrar 1,000,000 de pesos o cuánto y te vamos a sanar cualquier enfermedad. ¿Cuánto costaría? Ahora, ¿qué tal si también por otro lado ellos hubieran continuado sanando enfermos todo el tiempo como si esa fuera la misión importante y expulsando demonios? Pues en lugar de estar persiguiendo al apóstol Pablo o a Pedro para matarlos, los tendrían en un altar. Pero Dios no lo diseñó así. La otra cosa que vemos con los milagros o con estas obras de poder es que cuando se realizaron fueron de una vez y no como un proceso. También vemos en esto que no siempre la gente necesitó fe para ser curada. ¿Recuerdan los 10 leprosos? ¿Cuántos fueron sanados? 10. ¿Cuántos regresaron a dar gloria a Dios? 1. Necesitaron fe, ¿no? Estas personas que están siendo sanadas y expulsadas de los demonios, dice ahí que tuvieron mucha fe, ¿no? Simplemente dice que fueron sanados temporalmente. Ahora, la otra cosa que vemos es que, o vamos a ver más adelante, es que siempre han existido milagreros falsos que dicen usar el nombre de Dios o que dicen que pueden sanarnos, pero que terminan siendo falsos. Vamos a ver cómo terminan, 13 al 16. Pero también algunos judíos exorcistas, exorcista quiere decir que sacan a los demonios, ex es de sacar a los demonios, ambulantes. ¿Pueden ustedes imaginar cómo está este ambiente aquí? Están caminando por las ciudades, cobrando dinero, viendo que las personas están sufriendo de enfermedades o que tienen demonios y yo te puedo curar. Milagreros, ¿verdad? Por todos lados. Ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos y noten lo que dice aquí, diciendo, os ordeno. ¿No es lo mismo que escuchamos hoy en la tele con estos falsos? Yo decreto. Pues es exactamente lo mismo por Jesús a quien Pablo predica. En otras palabras, Jesús es una opción más. No es el que puede quitar totalmente esto, hay otras opciones, y si Jesús funciona, pues me vas a tener que pagar. Porque he visto que los demás a veces jalan y a veces no, pero este parece que sí está trabajando bien. Entonces, os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. Y siete hijos de un tal Ezeba, uno de los principales sacerdotes judíos, quienes no deberían de estar creyendo en esto, pero el espíritu malo les respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó, y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¡Qué maravilla! Pero imagínate qué tan mal andaban estas personas. Judíos, hijos de un sacerdote que conoce la ley judía, y están rechazando el camino, pero están aceptando a los exorcistas, a los milagreros, y las personas que están oyendo están haciendo exactamente lo mismo. Esto no debió haber sucedido. Vamos aquí al libro de Deuteronomio, para anotar unas cosas interesantes ahí. Dice 18 del 14 al 15, hablando Moisés a los judíos. Deuteronomio es la segunda ley, o cómo repitió la ley a los que habían nacido después de los 40 años y que se iban a entrar a la tierra prometida. Y aquí está en la pantalla, para que no lo busquen. Dice: porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos. Lo mismo está sucediendo aquí en el libro de Hechos. Pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. ¿Por qué? ¿Porque no funcionan? Pues porque son falsos y porque Dios es el único que puede cambiar los efectos de la caída. Un profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios y a él oiréis. Podríamos explicar mucho este pasaje, pero solamente voy a decir unas cosas importantes acerca de él. Cuando Moisés está hablando aquí de este profeta futuro, está hablando de la encarnación de Jesús. Y dice: un profeta como yo. ¿Por qué? Porque si sabemos algo de la historia de Moisés, es que él trajo por medio de Dios 10 plagas a los enemigos egipcios que terminaron casi con ellos, pero para autentificar que él era el Dios verdadero a los judíos. Y está hablando de Jesús. Ahora, ¿recuerdan ustedes en el versículo 8 de qué está hablando Pablo a los judíos? Del futuro reino de Dios. Y cuando está hablando del futuro reino de Dios, le está diciendo: ustedes van a disfrutar de este reino, pero necesitan confiar en Jesús, que es el rey de los judíos. Hasta Pilato escribió, ¿verdad? Jesús es el rey de ¿quién? De los judíos. Es el rey de los judíos. Pilato tenía una buena teología, aunque no creyó tampoco en Jesús, pero está anunciando a Jesús, el rey de los judíos. Y estas frases se repitieron cuando Jesús estuvo en la transfiguración. Los tres evangelistas dicen, Mateo, Marcos y Lucas, que hubo una transfiguración que nos dio la muestra, como un vistazo de lo que es el reino futuro. Y recuerden las palabras en cada una de las veces cómo terminan: a él oíd. En otras palabras, solamente confíen en Jesús. Ahora, cuando leo esto, me encantaría que esto sucediera de dos maneras. La primera es, me encantaría que como creyentes tuviéramos la misma doctrina que los demonios o los espíritus malos. No me malentiendan, no estoy de acuerdo con lo que ellos practican y el mal que le hacen a las personas. Pero lo que me gustaría ver a mí, por lo menos en mi vida y en la de ustedes también, es que pudiéramos identificar plenamente a Jesús y a Pablo. ¿Sí notan qué dice ahí? Dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Ahora, mi pregunta para mí como creyente es: ¿puedo decir confiadamente que sé quién es Jesús y lo que enseñó Pablo? ¿O puedo ser engañado por estos falsos exorcistas? Y la única forma de conocer quién es Jesús y lo que enseñó el apóstol Pablo acerca de él es leyendo la palabra de Dios. Para que cuando otras personas nos digan cosas falsas, podamos decir: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Tú quién eres? Aquí no te voy a creer. Hace muchos años aquí en esta reunión de creyentes, hubo una persona que pues algunos conocieron, no todos de ustedes, pero empezó a enseñar mucho acerca de estos espíritus malos. Yo creo que venía de un trasfondo espiritista. Y al final de cuentas, enseñó tanto de esto, que terminó enseñando más de ellos y menos de Jesús. Estábamos en una reunión informal en un lugar y había unos que eran creyentes y otros no, y esta persona dijo ahí que los espíritus ministradores a los cuales Dios envió para nuestra salvación, de Hebreos 1.14, que estamos, hemos estado aprendiendo con Chava, eran demonios. Y yo no pude aguantar. Yo no era anciano, ni, y es más, si, aún siendo anciano no tienes un cargo diferente a otro creyente, simplemente sirves en lo que Dios te pone a hacer. Pero aún sin ser anciano y siendo joven en ese tiempo, ya no pude contenerme y le tuve que decir, ¿sabes qué? Eso es una herejía. Eres un hereje. Porque estás enseñando algo que la Biblia no enseña. Esos espíritus ministradores son ángeles escogidos que Dios usa para nuestro bien. No son demonios. Uy, esta persona se ofendió. Fue con los que eran ancianos en ese tiempo. En lugar de arrepentirse de sus malas doctrinas. Y por la gracia de Dios ya no se reunió con nosotros. Pero ¿saben qué? Lo que me da tristeza es que él y su familia quedaron confundidos para siempre. Y salieron igual que estos, avergonzados. Si me preguntan, en su familia no tuvo un final feliz. Alguien escribió estas palabras: el diablo es más diabólico cuando es respetable. El diablo es más diabólico cuando es respetable. Hay muchos, según evangélicos, que son falsos y que van a decirte que expulsan demonios en el nombre del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús. Pero ¿sabes qué? Van a hacer lo mismo que estos. Exigen, como si tú pudieras exigirle a Dios: sana a mi enfermo. Y si no, pues no creo en ti. Pues ¿quiénes somos para decirle a Dios lo que tiene que hacer o no? Estas personas así hablan. Pero eso muestra qué tan falsos son y cómo terminan. Solo Cristo tiene el poder para revertir los efectos de la caída, que son enfermedades o influencias demoníacas. También hace algún tiempo aquí se puso una carpa, de esas que dicen que bajan lenguas del cielo, y había gente que hablaba en lenguas ahí, practicaban milagros raros, gente se retorcía y todo. ¿Cuál fue el resultado? 22 personas que asistían aquí con nosotros fueron ahí y se quedaron ahí con los que enseñaban cosas falsas. Triste. Pero Lucas, el escritor de aquí, no quiere que estemos confundidos. Por eso pone demasiado énfasis en esta sección y le da mucha importancia al evento, para que no tengamos confusión. Pero antes les voy a decir la segunda cosa que me gustaría que pasara. La primera es que dijéramos: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. La segunda es esta: me encantaría que todos estos falsos, una vez que están en la televisión o en las carpas, o etcétera, etcétera, y hacen estas cosas y que son controlados por espíritus malos, salieran desnudos y avergonzados. Eso me encantaría que sucediera, pero no sucede. Y eso lo digo nada más desde mi punto de vista de cómo me encantaría que ver cosas iguales. Pero esto ya pasó. Dios por alguna razón lo permite, para que algunos crean y para que otros no crean. Es un misterio de Dios. Pero lo importante a notar aquí es que 4 veces, y no es casualidad, les está llamando espíritus malos. Y es para que notemos que no hay ninguna bondad en ellos y lo que promueven. Todo lo que ellos promueven, controlados también por su rey Satanás, es para avergonzar al hombre, para humillarlo y para destruirlo. No es una cosa agradable hablar de ellos, no es algo con lo que podemos jugar, no es alguien a los que podemos derrotar. Pablo en Efesios va a decir que la única forma de derrotarlos es con la espada de la palabra de Dios, y es por su gracia que hemos creído en Cristo y que no somos confundidos por ellos, y no estaríamos, como dice, estábamos muertos, todos, en delitos y pecados, según la corriente de este mundo, el espíritu que ahora opera en los espíritus de desobediencia. La magia y todo esto no era el único pecado que tenían. Tenían otros. Tenían que confesar las cosas que practicaban. Pero esas confesiones llegaron porque primero creyeron, no al revés. Generalmente queremos decir: arregla tu vida y después puedes confiar en Cristo para salvación. Pero lo que la Biblia enseña es: primero confía en Cristo y deja que Él cambie tu vida. No hay otra forma de hacerlo. Espíritus malos. Ahora vamos a ver los efectos sobrenaturales que produjo en los habitantes de Éfeso y que puede producir en nosotros también confiar en la palabra de Dios. Y dice en el 17: y supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos ellos. Y noten esta frase, ¿qué dice? Y el nombre del Señor Jesús era exaltado. Y cuando estaba leyendo esto una y otra vez dije, ¿por qué tiene que hacer referencia a esto? Pues es muy claro, no dice, y el nombre de Pablo fue exaltado. ¿Ustedes piensan que Pablo estaba contento con lo que estaba viendo ahí? Por supuesto que sí. La misión de Pablo como apóstol y como mensajero de Dios es que otros confíen en Cristo, no que confíen en Pablo. Pablo no puede salvar a nadie. Nadie puede salvar a nadie. Hace rato decían, yo nunca he traído a nadie a Cristo. Yo tampoco. Los trae Dios. Y por eso, lo importante es decir aquí, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. ¿Por qué? Porque confiaron en su palabra. Y entonces vinieron los cambios. Ahora, ¿qué promueven los espíritus malos? Que el nombre de los hombres sea exaltado. El sacerdote, el pontífice, el imán, el gurú, el pastor, el anciano. No. La verdad es que ellos no tienen nada que ver con eso. No tienen nada que ver eso. Los espíritus malos promueven la exaltación del hombre y la exaltación de ellos mismos. Pero el Espíritu Santo, ¿qué promueve? Pues promueve que el nombre de Jesús sea exaltado. Esa es su función. Si tú vas a una iglesia donde el Espíritu Santo es exaltado por encima del Hijo, déjame decirte que estás en una iglesia de herejía, de falsa doctrina. Porque la función del Espíritu Santo es exaltar al Hijo. Y vamos a ver el último pasaje. Juan 16, 13, 14 nos va a decir Cristo, antes de su partida, cuál es la función del Espíritu Santo y qué es lo que Él promueve, a diferencia de los espíritus malos. Y está, dice, pero cuando Él, se refiere al Espíritu de verdad o al Espíritu Santo, venga, os guiará a toda la verdad. ¿Quién es toda la verdad? Pues es Jesús. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Os guiará toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En otras palabras, el Espíritu Santo va a usar la palabra de Dios acerca de Cristo para hablar de Cristo y para que el nombre de Cristo sea exaltado. Y si hay algunas señales de poder, como en este caso, son para que el nombre del Señor Jesús, no Pablo, no el Espíritu, ni siquiera en este caso el Padre, sino el nombre del Señor Jesús sea, ¿qué? Exaltado. Y lo que habrá de venir es lo que nos dice en su palabra con una Biblia completa como la que tenemos hoy. Es lo que usa el Espíritu Santo. Entonces, sí está bien tener libros de comentarios de buenos autores y todo, pero tienes una Biblia. Y en la Biblia te habla de todo lo que ha de venir, de todas las profecías, de todo lo que va a hacer Jesús. Y lo que siempre debe estar en tu corazón es que en todo tiempo quien sea exaltado sea Cristo, por encima de ti, por encima de una religión, por encima de un pastor, por encima de un anciano, por encima de tu mamá, de tu papá. El nombre del Señor Jesús es el que merece ser exaltado, y esa es la obra de Dios completa para nosotros. Versículo 18 y 19. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, y ya hablamos de las cosas que practicaban, no solamente era la magia, sino un montón de pecados, como nosotros, juntando sus libros los quemaban a la vista de todos, calculando su precio, y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Ahora, ¿qué sucedió con los efesios? Por lo que ellos llegaron a creer acerca de Jesucristo, mostraron que dejaron el dominio de los espíritus malos y ahora son controlados por el Espíritu Santo, y lo hicieron de una manera muy clara. Quemaron sus libros de magia. ¿Cuánto costaron? 50,000 piezas de plata. Cada pieza de plata equivalía al salario de un día. Es como si estuvieran quemando 137 años de trabajo. Así estaban mostrando ser controlados por el Espíritu. Ahora, no los consideraron como arte literario, diciendo, pues guarden algunos porque para dejar un legado a las generaciones futuras, son obras de arte algunas. No, los quemaron. Tampoco los vendieron para recuperar algo, ¿no? Oye, pues este libro me costó 10 piezas de plata, te lo vendo en 3 para recuperar algo, ¿no? No, dice que los quemaron. Y los quemaron además, ¿qué? Enfrente de todos. Porque no solamente no costaban nada, sino que además le estaban costando a las personas, como ellos, una vida de esclavitud, de servidumbre, de pecado y de destrucción. Por eso los quemaron a la vista de todos, para decirles, esto es lo que nos está condenando por años. Y no importa si cuestan 50,000 piezas de plata, o 60 mil piezas de plata, los voy a quemar. Ahora uno puede pensar, pues que bueno, ¿verdad? Pero ¿qué tal nosotros? ¿Qué cosas tenemos que quizás debemos quemar? Aunque nos hayan costado mucho. Ay, pues tengo el último álbum de rock de los Beatles. Cuesta una fortuna. Mejor lo vendo. O mejor lo quemo. Tengo estas películas que me han destruido por años, pero que todavía quiero guardar porque de repente quiero, pues, tener algo de nostalgia y regresar al pasado. Estas personas las hubieran quemado. Pero otra cosa importante que quiero que ustedes noten es esto. Pablo nunca les dijo que las quemaran. Ellos las quemaron. ¿Por qué? Porque tenían convicción propia y agradecimiento a lo que Cristo había hecho en sus vidas. Cuando una persona está leyendo su Biblia, ha creído en Cristo como Salvador, hace las cosas por gratitud a Él. Yo no tengo que forzarte. Y yo, créanme, de joven llegué a ir a algún congreso donde decían, tienes que quemar tus discos de rock saliendo de aquí, tienes que quemar tus revistas pornográficas, tienes que quemar todo esto para que sigas mejor a Cristo. Y muchas personas salían de ahí y los quemaban. Después quizás compraban otra vez. Pero el punto es, yo no te tengo que forzar a ti a hacer lo correcto. Si tú estás agradecido con Cristo, empiezas a quemar un montón de cosas que te han destruido toda tu vida. No te tienen que obligar. No tenemos que pararnos aquí al frente y decir, esto es lo que debemos de hacer. Hazlo tú. Pero si tú tienes convicción, vas a empezar a quemar cosas destructivas. Y no te tengo que decir cuáles tienes que quemar. Yo en lo personal tengo todavía muchas cosas que tengo que seguir quemando porque es un proceso. No quemamos todo luego, luego. Ah, ya creíste en Cristo, ya no digas groserías. Entonces estamos metiendo una carga en la persona. ¿Está bien decir groserías? No, está bien. Pero deja que la persona tenga convicción propia y que diga, no digo groserías porque quiero agradar a Cristo. Ustedes no me conocieron antes, pero alguien decía, oye, tú de 5 palabras dices 10 groserías. Y no es para que cause broma o gracia. Así era mi vida. Pero poco a poco fui quemando cosas. Y sigo quemando todavía. Pero no obligues a las personas a comportarse de una manera diferente. Mejor lleva a las personas a que conozcan más de Cristo y que ellos empiecen a quemar todo lo que les ha destruido por años. Hay que quemar todo esto y hay que cambiarlo por lo que nos ofrece el bondadoso Salvador. Por eso es vital que estudies la Biblia, que te reúnas con otros creyentes, que vengas los domingos, y no para que se vea lleno, que los lunes atiendas a clases que tenemos con hombres, jueves a mujeres. No es para que digas, ay, ya se llenó, qué padre se siente, qué bien se sienten los ancianos porque todos llegaron. No, es para que sigas quemando cosas que te están destruyendo y las sigas cambiando por cosas que generan vida eterna, no cosas temporales. Porque al final de cuentas, ¿cómo termina diciendo aquí? Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra de Dios. ¿Sabes cuál es el milagro que más se menciona en la Biblia? ¿Cuál es la obra de poder que tiene preeminencia en la Biblia? Cuando las personas creen en Cristo por la palabra de Dios. Si has leído el libro de los Hechos, sabes esto. Cuando Pedro y otros 120 judíos dieron el mensaje acerca de Jesucristo, ¿cuántas personas creyeron? 3,000. No como aquí en los pocos. 3,000 personas creyeron. Ahora, sí dice ahí que hablaron en lenguas, los que creyeron. Pero cuando tú lo lees, dice ahí que hablaban de las maravillas de Dios. No era nada más estar balbuceando o diciendo cosas a lo loco. Estaban hablando de las maravillas de Dios para que otras personas escucharan y también creyeran. Entonces Dios dio ese don en ese momento especial para que el nombre del Señor Jesús fuera, ¿qué? Exaltado. Después, si vas al capítulo 4, eso sucedió en el 3, si vas al 4, vas a notar que en esa ocasión creyeron 5,000 más. ¿Hablaron en lenguas? No. ¿Por qué? Porque lo importante no era hablar en lenguas, sino hablar de lo que Cristo es y lo que ha hecho por nosotros. Eso es lo que hace que las personas lleguen a confiar en Cristo. De hecho, todos los milagros que sucedieron o que puedan seguir sucediendo antes de que Cristo regrese son temporales. Las personas a las que sanaron después murieron. No tenemos evidencia de nadie que diga, mira, yo estaba en la reunión de Pablo y con uno de sus pañuelos mágicos sané y ya no tuve cáncer nunca. Nunca me dio una gripa jamás. No, y esas personas murieron. Dios lo hizo de manera temporal. Pero lo que produce resultados eternos es la palabra de Dios, porque eso quita totalmente los efectos de la caída del pecado. Y cuando resucitemos con Cristo y tengamos un cuerpo nuevo y una mente nueva no sujeta al pecado, entonces vamos a ver cómo los efectos de creer en Cristo son verdaderamente eternos y no son temporales. Y eso es lo que cuenta. Así es de que no te preocupes si no puedes realizar milagros. No te preocupes si no puedes ver muchos milagros. No te preocupes si oras a Dios y de todos modos las cosas no suceden como tú dices, o si te cura o no te cura. Más bien preocúpate por hablarle de Cristo a otros, porque cuando tú le hablas a otros de Cristo, Dios usa su palabra poderosa para cambiar los efectos del pecado y darle a las personas vida eterna. Es lo que sucede. Por eso dice que la palabra de Dios es lo que prevalecía. Y espero que por medio de la palabra de Dios, tú y yo sigamos quemando todo lo que destruye, tomando lo que Dios nos dice y aprovechando nuestra vida para la gloria de Él. Que así sea siempre. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por invertir el tiempo en llevárnosla por medio de Pablo y por medio de Lucas y por medio de muchos otros, Padre, y confiamos en que lo que tú prometes es eterno. Gracias también, Señor, porque sé que has obrado milagros en vidas de personas a quienes has sanado temporalmente y que has usado esto para que otros crean en ti y dejen la influencia de los espíritus malos. Pero más te doy gracias, Padre, porque en el futuro tenemos la garantía de estar con Cristo por siempre y poderte servir sin los efectos del pecado. Y muchas gracias, Padre, porque esta palabra llegó a los de Éfeso, los rescataste de su esclavitud, de los espíritus malos, y gracias, Padre, porque también nos has rescatado a nosotros de la influencia del príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia, pero que ya no opera en nosotros. Bendito seas por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.